Soy Indira y veo el mundo a través de los lentes de la educación, ya que esta me permite debatir, interrogar, investigar, pero ante todo, disfrutar. Me enfoco principalmente en la educación bilingüe, aunque también podremos hablar sobre culturas, experiencias profesionales, académicas y hasta viajes. Bienvenidos a la Bitácora Bilingüe. El episodio del día de hoy está lleno de invitados, de experiencias y de sorpresas. Estoy segura que les va a encantar. Sé que es un poco extenso, pero vale la pena escucharlo en su totalidad, ya que va a aclarar muchas dudas, sobre todo de estas personas que en este momento se encuentran aplicando para venir a los Estados Unidos bajo cualquier modalidad de programa de intercambio, siendo maestros bilingües. Voy a hablar sobre tres temas en específico y no están relacionados como tal con el mundo laboral. ¿Por qué? Porque desde hace un tiempo atrás pensaba que en el momento en el que uno aplica para venir acá, se tiene el objetivo únicamente de una mejora a nivel profesional. Sin embargo, nosotros, además de ser maestros, también somos personas. Y es bueno saber cuáles son esas posibles sorpresas que podemos encontrar en nuestro diario vivir fuera del salón de clases. Así que los tres temas principales que voy a abarcar son lo relacionado a oportunidades académicas, también cómo es el manejo de la economía y por último todo lo relacionado con viajes y actividades de recreación. No solamente voy a hablar desde la parte de soltera, sino también vamos a escuchar algunas experiencias de una pareja de esposos quienes emprendieron esta travesía y a su vez vamos a escuchar a una familia que está conformada por la pareja de esposos con sus hijos. Espero que les guste este episodio. Recuerden por favor seguirme en mis redes sociales. Me pueden encontrar en Twitter buscándome como @isoto28. La I es de Indira, isoto28. O también me pueden encontrar en Instagram buscando Bitácora Bilingüe. Me encantaría que al finalizar este episodio o incluso alguno de los otros episodios anteriores puedan ir a mis redes sociales y comentar, dejar sus preguntas e incluso dar ideas sobre temas que les gustaría que se trataran en un futuro. Todas las personas, las que han sido partícipes de esta bitácora, están en la disposición de aclarar dudas si a ustedes así quisieran contactarlos, así que si quisieran tener algún correo electrónico o un número de teléfono, por favor síganme en mis redes sociales y yo hago la conexión entre ustedes. Bueno, sin más preámbulos, empezamos con nuestro cuarto episodio de Bitácora Bilingüe.
Buenas noches. Buenos días para las personas que nos están escuchando hoy. Mi nombre es Angélica Yepes y estoy muy feliz de estar hoy aquí en Bitácora Bilingüe con Miss Indira Soto. Yo represento a las personas solteras que viajan a Estados Unidos.
Buenas noches también de parte mía. Un honor estar acá con ustedes. Mi nombre es Marcela Forero y también voy a estar hablando desde la óptica de las personas que viajan sin hijos y sin esposo, a Estados Unidos.
Hola, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Cristín. Yo estoy acá con mi esposo. Mi esposo es Ferney Silva, que también está aquí acompañándonos.
Hola, mucho gusto, Ferney.
Ok, y también tenemos a...
Hola, buenas tardes. Yo soy Diego, mi esposa Maritza y mis dos hijos Juanita y Samuel. Nosotros representamos a los que viajamos casados con hijos.
Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar acompañándonos en este episodio. Como ustedes saben, cuando nosotros venimos a los Estados Unidos con estos programas de intercambio, usualmente siempre recibimos toda la información relacionada con el trabajo en el que nos vamos a desempeñar. Pero hay algunas cosas que están fuera de esa información que recibimos y es el día a día. Entonces, la idea es que el día de hoy ustedes puedan compartir con la audiencia sus experiencias desde su posición o sus características como participantes de estos programas. Entonces, me gustaría empezar con la parte académica. Primero vamos entonces con Angélica y con Marcela. Ustedes que vienen solas, de forma, son solteras, ¿ustedes cuáles creen que son esas oportunidades académicas que han encontrado aquí en los Estados Unidos?
Primero, desde mi parte, yo encontré una oportunidad académica con una universidad en Greensboro. Digamos que yo apliqué a este programa con el primer objetivo de hacer mis estudios de maestría. Entonces, esa fue como la oportunidad académica que yo encontré aquí.
En mi caso particular, también cuando yo decidí aplicar al programa, mi primera intención era hacer el máster, pero pues ya por diversas circunstancias decidí que iba a priorizar otras cosas. Sin embargo, yo sé, porque conozco varias personas que han estudiado en programas que son de tipo como a distancia y son programas de alta calidad. Realmente el pensum que manejan, el currículum y todo lo que manejan es de muy buena calidad y el precio no es un precio alto. Realmente uno puede acceder fácilmente a financiación de los programas y realmente estudiar es muy sencillo. Se convierte un poco en una carga cuando uno está trabajando, pero sabiendo organizar el tiempo realmente se puede hacer. Conozco muchísimas personas, de hecho una gran mayoría, que han seguido su programa de máster y han hecho grandes cosas en la parte académica cuando se lo han propuesto y han organizado su tiempo y el presupuesto.
Ay, perfecto. Yo quisiera complementar con eso que, por ejemplo, en el caso mío también que vine así soltera, no aproveché de forma personal el estudio, pero sí, por ejemplo, uno de mis familiares, mi papá específicamente, él pudo venir y pudo estudiar inglés también aquí en un community college. No sé si en todos los condados como tal se pueda encontrar esa oportunidad, pero sí es otra de las opciones que tenemos. Bueno. Muchas gracias. Vamos ahora con Cristina y con Ferney. ¿Ustedes qué han encontrado como oportunidades académicas para ustedes?
Bueno, en nuestro caso, en mi caso personal, yo creo que como que el primer fin de estar acá es fortalecer toda la parte académica y toda la parte profesional. Entonces, sí se ven muchas oportunidades académicas, sino que es importante tener en cuenta qué es lo que tú quieres en realidad. Ya cuando tú llegas con tu esposo o esposa, pues ya los tiempos cambian, todo cambia un poco porque tienes que organizar no solamente tu tiempo, sino el tiempo de la otra persona. Sí, encontrar programas para los dos. Y como decía anteriormente Marcela, hay muchos programas a distancia que también se pueden manejar.
Listo, muchas gracias. Ahora vamos con los esposos que tienen hijitos. ¿Cuál puede ser esas oportunidades académicas que ustedes han encontrado tanto para ustedes como para los niños?
Bueno, comenzando por nosotros como pareja, pues no nos hemos centrado tanto en buscar oportunidades académicas, sino en buscar oportunidades, en mi caso, laborales y organizar esa parte primero, que creo que es lo que todo el mundo debería hacer. Primero organizarse económicamente y después sí comenzar a generar esas oportunidades.
Claro, y como venimos con nuestros niños, la mayor oportunidad académica ha sido para ellos, porque, y básicamente es el inglés, en el país de donde venimos, pues inglés se aprende como una segunda lengua, pero no es tan fuerte como ya aquí es una inmersión total, y ellos han avanzado en lo que llevamos acá, han avanzado muchísimo en lo que es la estructura, la pronunciación, la fluidez del inglés, han avanzado bastante, y no solo eso, sino ya en las materias en sí, nuestra niña ya está sexto. Entonces ya lo que ellos estudian acá de historia, ciencias, matemáticas, son, en realidad hemos podido ver que ellos han avanzado bastante, bastante comparado, digamos, que con la educación que recibían en nuestro país. Aquí han podido avanzar no solo en el idioma, sino en el conocimiento específico de cosas, igual que sirven también para la vida. Estamos muy felices por eso, con esta experiencia, por ellos.
De pronto me gustaría preguntarles a ustedes como papás, hay muchos maestros que temen venir acá porque piensan que va a ser como un choque muy fuerte para los niños el ingresar a las escuelas, donde obviamente el idioma es completamente diferente al que ellos venían manejando en sus países de origen. Entonces, ¿ustedes qué le podrían decir a esos papás que tienen como ese temor, que los niños creen como un cierto trauma o se sientan muy afectados por ese cambio?
Pues es muy importante que los niños se sientan apoyados todo el tiempo. Eso sí, dicen que hay muchos factores, que depende de la edad, que depende también del género, que depende de las circunstancias, pero en realidad lo más importante es que si ellos se sienten seguros en su casa, ellos pueden salir a enfrentar todos los retos que vengan hacia adelante. Y también pues que la inmersión, digamos, es más, da más miedo para los papás que para los hijos en realidad. Uno es el que se asusta, el que dice cómo va a ser, y el primer día uno quisiera estar allá ayudándole, pero en realidad para ellos es un tema transparente. Ellos, para ellos, bueno, es un nuevo colegio y listo, como si cambiaran de colegio, es como ellos lo ven.
Claro.
Si uno intenta verlo de esa manera, les ayuda muchísimo. Si uno les muestra que es un tema traumático y difícil, es probable que ellos vayan también captando esa misma idea y la transmitan.
Claro,
entonces uno como papá tiene la responsabilidad de hacerlo bien.
Bueno, y ahorita que ya abarcamos todo lo que tiene que ver con la parte académica, vamos a hablar de un tema que yo sé que es lo más importante para todas las personas, y es en la parte económica. Yo sé que muchos de pronto al aplicar como que tienen diversas dudas, no saben qué tan costoso puede ser el venir acá, no saben cuáles van a ser los ingresos. Entonces vamos a escuchar a cada uno de ustedes, pues según las experiencias que han tenido. Empezamos con Angélica y Marcela. ¿Ustedes consideran que se puede ahorrar cuando se viene acá a Estados Unidos en las condiciones en las que ustedes vienen?
Bueno, desde mi punto de vista como soltera, sí, y viendo todo el proceso que uno tiene que enfrentar cuando uno llega aquí, de hacer pagos iniciales de apartamento, pagos iniciales de carro, pagos iniciales de seguros de carro, digamos que es una gran carga económica al principio, ¿verdad? Como soltera, yo puedo decir que yo he podido ahorrar cierto dinero, pero y lo que pasa es que yo tengo un roommate, ¿sí? Okay. Como yo recomiendo tener un roommate, ¿sí? Porque los arriendos son costosos.
Okay.
O sea, pero y eso depende mucho también en el lugar en el que te ubicas, ¿sí? Por ejemplo, yo vivo como en el centro del estado, ¿verdad? Entonces, en el centro del estado tengo varias ciudades alrededor, pero no son ciudades supremamente grandes, no son como ciudades capitales, por decirlo así. Que de repente los arriendos sean un poco más económicos. Aún así, encuentra unos arriendos costosos, que si yo tengo que pagarlos sola, pues eso genera un gasto altísimo, ¿sí? A eso tienes que sumarle el pago del internet, a eso tienes que sumarle el pago de servicios públicos como luz, agua. O sea, son varias cosas que tienes que tener en cuenta. Si el agua viene incluida en el apartamento, si no viene incluida dentro del apartamento, la lavadora, la secadora. O sea, son muchas cosas en las que uno tiene que llegar y adaptarse persona y adaptarse económicamente. O sea, el manejo del dinero es súper importante. ¿Se puede ahorrar? Siempre y cuando usted tenga la capacidad de administrar bien el dinero. O sea, yo tengo un roommate, ¿sí? Todo el tiempo que vivo aquí he tenido pues la fortuna de tener un roommate. Si no hubiese tenido un roommate, sería más complicado. O sea, tendría que estar apretadísima en muchísimas cosas. En alimento, en viajes, en ropa, en vestido, en calzado, en todo.
Okay.
Bueno, yo particularmente pienso que la clave para uno lograr ahorrar dinero, porque sí se puede, especialmente cuando uno viene sin hijos y sin, digamos, pienso que los hijos de cierta forma lo obligan a uno a tener que conseguir algo que vaya a ser fijo por un periodo muy largo de tiempo. Yo he tenido la ventaja de que como vine sola, yo he podido ir buscando lo que se me va acomodando y buscar economía y pues para poder encontrar algo más económico he logrado moverme de casa varias veces. Entonces, algo que yo hice asegurándome de que, digamos, en un primer momento yo no fuera a llegar a pagar una habitación de hotel que es costosísima por noche cuando llegué, fue asegurarme de encontrar desde antes de venir acá ya un lugar donde fuera a vivir. Entonces, la clave siempre ha sido buscar algo compartido. Eso indudablemente ha sido importantísimo para uno lograr ahorrar. Desde un primer momento siempre he vivido en un lugar compartido con alguien más. Tiene sus ventajas, sobre todo porque normalmente uno consigue gente que ya lleva un tiempo viviendo acá y no necesita uno ponerse con trámites ni en la internet ni de cosas que necesita uno, pues cierto historial crediticio y esas cosas para que le den a uno una línea de teléfono y cuestiones como esas. Entonces pienso que sí, compartir es clave, es muy importante. Y particularmente uno aprende como a documentarse y a buscar ciertos sitios en internet que le ayudan a uno a buscar pues como cosas que son económicas y convenientes para uno para ahorrar dinero. En cuanto al carro, a mí me pasó algo pues un poco penoso, pero pues yo lo voy a decir porque me gustaría que la gente aprenda de las cosas. Es importante uno preguntar, no solamente irse con impulsos, porque yo me acuerdo que yo llegué y compré el primer carro que me ofrecieron. Yo no sabía cuánto millaje tenía el carro, yo no sabía nada de mecánica. Entonces, cuando yo compré el carro, para mí fue algo pues bueno, pero finalmente el carro terminó tuve que ponerle un montón de dinero al carro porque se me averiaron un montón de cosas. Entonces, bueno, a raíz de todo eso, a mí me pareció pues muy fácil, como 2 o 3 años después, decir, yo me merezco un carro nuevo, yo trabajo muy duro, voy a comprarme un carro nuevo, pero mejor no nuevo porque es que va a ser muy caro. Entonces voy a hacer un lease. Y ese lease me ha desangrado así una cosa dramatiquísima que honestamente es importante que cuando uno venga acá, se documente muy bien y sepa qué tipo de carro va a comprar, porque el carro representa un gasto grandísimo si uno no sabe manejar eso. Entonces, bueno, pienso que eso sí es importante. Otra cosa que yo he encontrado importante para poder ahorrar y que me parece efectivo es conseguir cosas de segunda. Uno piensa que en los países de uno, si uno compra cosas de segunda, va a estar averiado, se va a dañar así rapidísimo o va a estar en muy mal estado simplemente, pero yo no he tenido malas experiencias con las cosas que he conseguido. Entonces pienso que sí, eso sería también otra cosa importante para ahorrar.
Bueno, en nuestro caso, nosotros somos una pareja de casados, pero sin hijos. Nuestra experiencia es un poco diferente, ¿no? Primero llegué yo y Ferney estuvo en Colombia durante un tiempo, mientras decidimos hacer eso primero para organizarnos bien. Sí, para ver cómo era toda la experiencia acá, cómo nos íbamos a organizar en cuanto a vivienda y todo eso. Lo que dicen ellos de tal vez conseguir un roommate, de conseguir personas y compartir con otras personas es una buena idea al principio. Ya a los 2 años que yo estuve acá, vino Ferney, entonces digamos que yo ya conocía un poquito más todo el proceso, todas las cosas. Ya estábamos más conscientes de todos los gastos que teníamos que tener y ya, pues ya había ahorrado un poco más, ¿sí? Cuando él llegó, pues obviamente pues todo cambió un poco y teníamos que gastar más dinero en el permiso de trabajo, porque pues cuando ellos llegan como esposos, llegan para, pues, tienen que sacar un permiso de trabajo para poder trabajar. No sé qué más gastamos.
En eso, en Bueno,
la vivienda también.
En lo de salud, ¿cómo les cómo qué ha pasado con salud?
Exacto, el tema de salud también es otra cosa, porque cuando tú vienes solo, tú pagas una cantidad diferente a la que pagas cuando estás casado, cuando estás con hijos. Creo que cuando estás con hijos es un poquito menos que cuando estás solamente con tu pareja. Cuando estás con tu pareja, aumenta el precio del seguro médico bastante. Entonces también hay que tener en cuenta eso. Yo creo que por eso fue que decidimos primero que viniera yo y después que se viniera él para poder organizarnos económicamente.
Claro, ustedes podrían decir que entonces, bueno, como venían comentando al principio es un poco difícil, pero ya con el tiempo, ¿ustedes ven la posibilidad de que pueda existir un ahorro de su dinero?
Sí, sí se puede ahorrar. Yo creo que la clave es organizarse, organizar y tener una meta clara. Si no tenemos una meta clara, podríamos estar gastando acá muchas cosas. Si acá, cuando uno llega acá, acá uno ve que puede comprar muchas cosas, entonces...
Empieza el flujo de caja.
Exacto. Empieza uno a comprar ropa, comprar zapatos, porque todo obviamente acá pues es un poco más económico a diferencia de los países de donde uno viene. Entonces uno tiene que aprender a limitarse en esas cosas, tener un propósito pues a largo plazo, ¿no?
Ok, ahora, en la cuestión de los carros o automóviles, como los llaman en otros países hispanohablantes, ¿cómo ha sido ese tema con ustedes dos?
Bueno, cuando yo recién llegué, compré un carro usado. Yo creo que uno de los consejos que yo siempre doy a las personas que van a venir a vivir esta experiencia es que tengan un poquito de conocimiento en la parte mecánica. ¿Sí? Conocer lo mínimo en eso te va a salvar de muchas cosas y de poder comprar un buen carro. Yo compré al principio, salió bueno, pero igual siempre había que invertir. Siempre tenía algún daño o algo, entonces siempre toca invertir un poco. Después decidimos comprar un carro nuevo. Entonces ya los gastos son menores. Obviamente el seguro del carro va a subir un poco. Comprando un carro nuevo, sube un poco el seguro, sube un poco la cuota del carro, pero no tiene los mismos problemas o no gastas lo mismo cada mes que cuando tienes un carro usado.
Okay. Y algo que quisiera preguntarles también, es en cuestión de los ingresos como tal económicos. Ustedes ya son dos, obviamente, los dos trabajan. ¿Con qué tipos de trabajo se pueden encontrar los esposos o las esposas de las personas que vienen acompañando al maestro como tal que está dentro del programa de inmersión?
Claro, pues en mi caso, cuando yo llegué el año pasado, inicialmente pues traje unos ahorros, pero pues uno sabe que el canje en la moneda es bastante diferente de pesos, dólares. Sin embargo, pues con ellos alcanzó a cubrir buenas partes de estos gastos iniciales. Y tuve pues la suerte de conseguir un trabajo rápido, ¿sí? En un supermercado. Yo también soy docente. Enseñaba física, sí, en Colombia, y pues llegar acá y uno pasar, ¿sí?, pues de esa imagen de docencia a llegar aquí a trabajar en un supermercado, pues claro, es un boom, pero en mi caso tampoco fue tan fuerte, porque cuando uno pues está preparado a todo lo que venga, pues uno lo saca adelante.
Claro.
El supermercado pues también uno aprende que detrás de cualquier empleo, de cualquier trabajo, se aprenden cosas nuevas, ¿sí? Y fue así. Yo trabajé así como 2 meses aproximadamente. Y fue cuando ya en la escuela donde estaba Christine, pues pude ingresar allá como pues asistente, profesor asistente, ¿sí? Y pues eso ya ha sido un gran avance, digámoslo así, porque a veces no todos corren con esa misma suerte. Sí, poder uno encaminarse en lo de uno también, porque pues uno está en la educación,
claro.
En su casa. Conozco algunos otros casos de otros colombianos que han llegado aquí y les ha tocado pues más duro, o han estado saltando de trabajo en trabajo, porque pues sí, hay condiciones diferentes, hay expectativas diferentes. Entonces yo lo que recomiendo es que sí, como esposo o como aquella pareja que venga, ¿sí?, bajo el programa, es, uno tiene que tener la mente abierta y estar dispuesto a hacer cualquier tarea, ¿sí? Porque pues eso es fundamental, si no estaríamos estancados, pues. Claro. Y gracias a Dios, pues todo ha fluido y ya, ahí sí, de nuevo el flujo de caja ya es permanente, ya uno puede hacer una cuota de ahorro y ya, ¿cierto? Se puede acomodar uno mucho mejor.
Ok, muy importante todos esos comentarios, por favor, para que todos vayan ahí apuntando y tengan en mente aplicar a pesar de que las situaciones puedan ser a veces un poco complicadas. Listo, ahora.
Bueno, para nosotros como familia, digamos, nuestro caso fue muy sui generis porque nosotros viajamos al tiempo, mi esposa, mis hijos y yo, y digamos que uno sí debe hacer un presupuesto, debe tener un plan, porque normalmente ningún plan se cumple.
Sí.
Entonces, precisamente por eso hay que hacerlo, porque si uno no lo tiene, ahí sí peor. Es necesario hacerlo y presupuestarse unos gastos de inicio. Hay una cosa que a uno le cuesta algunos meses, y es el cambio de chip de la moneda en la que uno viene acostumbrado al cambio de dólares. Al principio, todas las cosas aquí nos parecían extremadamente costosas, o sea, imposible. Uno dice, ¿cómo pagan todo eso?
Sí.
Y es porque uno todo el tiempo está con la tasa de cambio convirtiendo los dólares a la moneda de origen, todo el tiempo. Después comienza uno a acostumbrarse a que precisamente no solamente gasta en dólares, sino también los sueldos son en dólares, entonces se equilibra la balanza y ya en este momento, pues digamos que ya no tenemos el sufrimiento, pero al comienzo sí, sí pesa mucho, y sobre todo porque lo que uno hace cuando trae dinero es convertir el poco dinero que trae, lo convierte a dólares, y entonces no es suficiente. Tiene uno al comienzo muchos gastos iniciales.
Claro.
Nos tocó dejar depósitos para el internet, para el arriendo, para el servicio eléctrico, para muchísimas cosas. Entonces, eso al comienzo es complicado, porque uno, pues digamos, esos gastos no los tiene en cuenta, y sobre todo que nosotros pues no tenemos la opción, por ejemplo, de un roommate ni nada de eso. Venimos todos en familia y no podemos ir a cualquier lado ni buscar economía en principio, sino también piensa uno en sus hijos todo el tiempo, que ellos vayan a estar tranquilos, que no les vaya a faltar nada. Entonces, esto al comienzo es difícil, pero también pues el venir así juntos también genera una cosa adicional, y es que pues uno acelera todo el proceso para entrar a trabajar, porque los gastos son muchos. Es como si uno se estuviera obligando a moverse más rápido en todo, en absolutamente todo. Entonces, si uno tiene que investigar del permiso de trabajo, así tenga que pasar de largo 2 días averiguando todos los 30 puntos y los requisitos, uno lo hace en el menor tiempo posible y se investiga dónde hay que llamar y todo eso. Y eso es bueno, porque esta práctica hace que en el futuro todas las cosas se muevan mucho más rápido.
Claro.
Entonces, de hecho, pues eso me ayudó a mí con el permiso de trabajo. También es aconsejable desde nuestro punto de vista sacarles un permiso de trabajo a los niños por temas de impuestos. Y también pues para comenzar a trabajar lo más pronto posible.
Yo tengo una pregunta en cuestión de los gastos pues que acarrean los niños. Yo sé que, por ejemplo, en el caso de ustedes tienen dos hijitos, las edades son 7 y 12 años, ¿ok? ¿Ustedes qué le podrían decir a esas parejas que tienen el deseo de venir acá, pero con bebés, sabiendo que pues puede estar, está la opción también, y pues está el cuidado de los niños? ¿Qué podrían sugerir sobre esto?
Bueno, con bebés, la verdad es que la oportunidad de venir acá se nos presentó también hace muchos años, cuando precisamente nuestro niño menor era bebé, y no, digamos que no lo hicimos tan real por la misma situación de que los dos teníamos que trabajar, ¿sí? Uh-huh. Para lograr ahorrar, tener un buen estilo de vida. Y entonces eso implicaba que nuestro bebé iba a tener que estar en una guardería, en sí, durante el día, y esos lugares aquí son bastante costosos. Uh-huh. Entonces, pues sin hablar de la seguridad y la tranquilidad que uno pueda tener como papá al dejar sus hijos allí, ¿no? Claro. Pero sí es un tema completamente diferente, ya con bebés no es solo el riesgo, sino el gasto. Entonces ya es uno empezar a pensar, ¿será mejor entonces que mi esposo o mi esposa, el que no venga aplicando, se quede con el bebé en la casa? Entonces ya es hacerle perder a él o a ella una oportunidad laboral y seguir avanzando. Sí, todas esas cosas son las que se debe evaluar cuando el niño no está en una edad escolar todavía.
Claro que sí. Ahora, pues obviamente en el caso de ustedes, los hijitos están estudiando, los dos están en escuela pública. ¿Ustedes han tenido que hacer algún gasto con relación al estudio de ellos, pago de certificados o algo? O, por ejemplo, si está la opción de ingresar a los niños a escuelas privadas, ¿por cuál de las dos opciones ustedes optarían?
Bueno, respecto a los gastos, pagamos $6, que fue como la matrícula, pagamos $6 al principio, pero con eso, por ejemplo, a nuestra hija le dan computador durante todo el año escolar. Al niño también, pues todo su estudio y todo. Ya aparte, si uno quiere que le den el almuerzo en el colegio y todo, eso es otro gasto, pero tampoco es mayor cosa, ¿no? Okay. Entonces, en cuanto a gastos, es eso. Contemplamos mucho la posibilidad de poder meter, sobre todo a la niña mayor que no está en la escuela conmigo, a una escuela privada. Pero, ¿qué pasa? No es muy costosa, pero la calidad de la educación, digamos que no es la misma. O okay. sea, evaluando todo, nos pareció mucho mejor donde está, que es la escuela pública.
Excelente. Bueno, ahora, como suele pasar tanto en nuestros países como aquí que estamos de visitantes, gastos inesperados que ustedes de pronto consideren que sea importante comentarle a la audiencia. ¿Quién quisiera compartir algo sobre esto?
Bueno, a mí particularmente hubo una situación que me dejó desacomodada porque no me la esperaba. Uh-huh. Y viene también de lo mismo que les comentaba al principio, que uno no se documenta y uno no averigua. Entonces, alguna vez iba yo con un afán y me paró un patrullero de esos que paran a uno en la carretera por ir manejando rapidísimo. Entonces, obviamente me pusieron una multa de tránsito por exceso de velocidad y cuando yo empecé a averiguar, yo me quedé con lo primero que me dijeron, que me asustó muchísimo porque me dijeron que me iban a poner unos puntos en la licencia. En su momento yo no entendía qué eran los tales puntos y yo me asusté por eso porque finalmente lo que entendí era que iba a ser algo malo y en resumen me iba a subir muchísimo la cuota del pago del seguro, del uh-huh, carro. Uh-huh. Entonces me dijeron que lo que podía hacer para eso, para evitar que me pusieran los puntos y se me subiera la cuota del seguro, era pues contratar un abogado para que me ayudara a hacer el trámite de lo de la multa y pues sí, obviamente él me ayudó, ellos van a la corte por uno y llevan el papeleo y lo que hicieron fue sacar el parte o la multa diciendo que era una falla mecánica de mi carro, pero eso me costó a mí $650. Okay. Nuevamente porque no averigüé, porque no me documenté. Entonces algo que sí uno necesita hacer antes de cualquier movimiento, el que sea, es preguntar muchísimo en muchísimas partes, porque yo sé que esas multas se pueden incluso pagar por internet.
Claro, yo creo que es esencial, así como le decimos a los estudiantes, pregunte si no entiende, pregunte, nosotros también tenemos que hacer exactamente lo mismo. Preguntar sí, cada cosa que tengamos duda, porque como estamos en un país que no es el nuestro, desconocemos muchas cosas, pues no podemos pecar pues por inocentes, así que es bueno siempre estar informados y tratar de tener contactos desde el inicio cuando llegamos. ¿Tienen algún otro comentario que quieran compartir respecto a gastos tal vez inesperados?
Sí, nosotros somos la familia que venimos con niños. Uh-huh. Mi esposo mencionaba algo del permiso de trabajo para los niños. Básicamente es que así se llama el documento, que es el seguro social, que es como su identificación tributaria en este país. Okay. Entonces, este fue un gasto con el que nosotros no contábamos porque nos habían dicho si les devuelven los impuestos y como tienen hijos les devuelven más, hasta ahí. Pero lo que no sabíamos es que cada niño debe tener su documento, es como su tarjeta de identidad aquí en este país, okay. Y cada documento es equivalente al valor de un permiso de trabajo. Entonces ese fue un gasto inesperado que nos cogió por sorpresa. Obviamente vale la pena tenerlo, porque pues no solo por los impuestos, sino por su identificación, aunque no es obligatorio, pero no lo contábamos, no contábamos con él.
Ok, muy, muy buen dato.
Otra cosa que nosotros queríamos agregar, nosotros somos la pareja que viene sin hijos,
ajá.
Y bueno, precisamente el permiso de trabajo, pero para las parejas. Nosotros desde el principio teníamos, bueno, éramos conscientes de que teníamos el permiso de trabajo una vez, pero a medida que fue pasando el tiempo nos dimos cuenta que en algunos casos, ese permiso de trabajo hay que pagarlo de manera anual.
Okay.
Entonces, cada año tú tienes que pagar, es como una renovación, tienes que renovar ese permiso de trabajo.
Bueno, otra cosa que en su momento también me desestabilizó bastante es que uno se programa para recibir cierta cantidad de dinero cuando le hacen el retorno de los impuestos. Anualmente, pues uno tiene que dar cuenta de cuánto dinero estaba ganando y toda esta cuestión. Eso también, digamos, yo prefiero hacerlo con alguien que se especialice en eso, aunque se puede también hacer por internet. Sin embargo, en su primer momento yo decidí ir a una firma que es acá muy popular, que todo el mundo conoce, y en ese primer año me devolvieron cierta cantidad de dinero que fue una, o sea, fue una gran bendición, fue algo que yo recibí con mucha alegría, pero no sabía que en mi segundo año de estar acá, no sé todavía por cuál razón la cantidad que recibí no fue ni siquiera la mitad. Entonces, al estar yo esperanzada en que iba a recibir al menos la misma cantidad, fue una sorpresa bastante grande. Eso pasa durante el segundo año. Hay un impuesto, hay una cuestión que para los maestros de segundo año afecta muchísimo, muchísimo el dinero que reciben. Y también en mis condiciones, que yo no tengo ni hijos, ni esposo, y mi núcleo familiar soy solamente yo, uno recibe mucho menos dinero del que recibiría una pareja y sobre todo una pareja con hijos. Eso también afecta cuánto dinero recibe uno en ese retorno de los impuestos.
En cuanto a esto que menciona Marce, es importante saber que el descuento que se hace del impuesto que ella dice es por el hecho de que cuando uno está en su segundo año teniendo un número de seguro social, eso genera un impuesto que cada uno de los maestros tiene que hacer. En el primer año, como es la primera vez que se recibe, no hay necesidad de pagar como tal la adquisición de ese número, que es lo que lo representa uno acá en los Estados Unidos. Pero a partir del segundo año, como uno sigue viviendo en este país y sigue siendo, uno está identificado con ese número, en sí ese impuesto es como el pago de la posesión de ese número. Entonces eso es algo que también todos los maestros debemos tener en cuenta, porque son cositas que a veces no nos informan pues cuando estamos en nuestros países de origen, y pues es sumamente importante. ¿Ok? Listo, ahora nos vamos con lo que más le interesa sobre todo a las personas solteras y es la cuestión de los viajes y actividades de ocio. Entonces, empezando con Angélica y con Marcela, ¿qué sugieren ustedes en cuanto a los viajes? ¿Hay posibilidad de viajar? ¿Más o menos bajo qué presupuestos? ¿Lo prefieren hacer de forma terrestre, aérea, en grupo, solas? ¿Qué sugerencias tienen al respecto?
Particular, hay muchas opciones para viajar. Dentro de las opciones para viajar, puedes viajar de manera terrestre. Por Estados Unidos, no sino que usted coja su carro y se mueva para donde usted quiera, okay. ¿Cierto? Ah, cuando uno está solo, uno coge su carro para donde quiera, ¿verdad? También está la aérea, o sea, en realidad para hacer un viaje es importante como, ¿no? Pues saber a dónde se quiere ir, ¿cierto? Se puede ir solo, yo siempre viajo con la misma persona, Entonces, digamos que ya de repente que tenemos como ciertos lugares que ya predestinados que queremos visitar, o se hace como
un plan, un plan para plan, un itinerario.
Un plan, sí, un plan de los lugares. Por ejemplo, si quiero viajar a Nueva York, bueno, pues vamos a Nueva York, ¿qué vamos a hacer? Entonces, uno, pues que vamos a quedarnos en un Airbnb, o vamos a quedarnos en un hotel, en el acampar. Por lo barato salen los Airbnbs. Okay. Y depende de los lugares a donde uno vaya a ir, ¿verdad?
Bueno, yo creo que una cosa que yo recomendaría, Angélica, tiene razón, cuando uno viene soltero, la forma más conveniente siempre es tener el carro en buenas condiciones, porque uno se sube a su carro, empaca un poco de ropa y chao, me fui. Uh-huh. Entonces, yo personalmente no siempre hago un plan, yo agarro por una carretera y a ver a dónde voy a llegar, quiero manejar 4 horas, me cansé, aquí me voy a quedar.
Okay.
Es muy, muy, muy sencillo, muy sencillo. Cuando es un viaje así corto, es bastante fácil hacerlo en su carro y no sale caro. Sin embargo, si el viaje va a ser más largo por tierra, yo recomiendo mucho alquilar un carro porque pues no vale la pena meterle tanta milla al carro de uno, porque eventualmente eso le va a salir a uno mucho más caro que haber alquilado un carro en cualquiera de las partes a las que uno vaya. Uh-huh. Entonces sí es importante. También es muy recomendable asegurarse que uno paga el seguro ese que le ofrecen cuando va a alquilar el carro, porque uno no está exento, y de hecho me pasó que alguna vez estaba yo alquilando el carro que yo me iba a llegar, y detrás mío llegó una señora con el corazón en la mano que le habían rayado el carro y le salió por un ojo de su cara, porque ella no había pagado el seguro. Entonces, por prevenir y por cualquier cosa, es mejor uno pagar el seguro que le ofrece a uno la compañía que va a alquilar el carro. Me parece algo importante, pues los viajes por avión y toda esta cuestión no tienen ese problema. Pero sí, si uno va a viajar por tierra, que es lo que a mí me gusta más porque ve uno más, es importante de pronto pensar qué tan lejos va a ir y alquilar un carro en lugar de llevar el carro de uno.
Bien.
Yo quisiera agregar también, digamos que estando en Estados Unidos también está la oportunidad de ir a otros países fuera de Estados Unidos. Entonces, mi oportunidad, estando aquí, aprovechar para viajar fuera de Estados Unidos porque es más económico. Digamos, yo soy de Colombia y para mí hubiese sido muy difícil sacar un tiquete para ir a Jamaica o para ir a Puerto Rico o para ir a otros lugares fuera de Colombia, uh-huh, o en este caso Estados Unidos.
Bueno, yo también quería compartirles que hace un par de años logré viajar en un crucero. O sea, indiscutiblemente los paquetes que venden acá con los cruceros son una cosa muy buena.
Uh-huh.
Logra uno conocer bastante, sin embargo, como todo, hay que documentarse con tiempo porque pues obviamente ellos le van a uno querer vender todos los planes que ellos como línea de crucero tienen para uno. Entonces es importante también de pronto mirar si esa es una opción que a uno se le acomodaría, pero sí, es algo bueno. Otra cosa que yo he hecho en el tiempo que llevo viviendo acá, hay varias compañías de buses, pues no sé si sea conveniente decir el nombre, pero igual ustedes pueden averiguar. Esas compañías lo que hacen es venderle a uno unos tiquetes sumamente económicos si uno está dispuesto a viajar en las fechas que ellos quieren. Sin embargo, yo en muchas ocasiones conté con suerte de que pues, se acomodaba el horario. Yo realmente no me tenía que acomodar, simplemente era la casualidad que me convenía. Y logré viajar, por ejemplo, de Washington a Nueva York muchísimas veces por $1. Por $1. Muchísimas, sí, muchísimas veces. También logré viajar de cuando vivía en Filadelfia, también hacia Washington, y bueno, muchísimos recorridos que logré hacer, me la pasaba de allá para acá cada fin de semana porque solamente me costaba $1. Ahora, si uno quiere, uno compra su tiquete por $1, su viaje, ida y vuelta por $1, pero uno decide cambiar la fecha, ahí sí ya hay problema porque pues cambiar la fecha me costaba como $30, pero aún así ese cambio es muy económico. Entonces esos viajes en bus yo los recomiendo personalmente porque me parece de los recorridos que hacen son buenos, y pues es bueno también de pronto que tengan en cuenta eso si les gustaría llegar a viajar acá en bus. Hay muchos recorridos que se pueden hacer.
No, esta información está súper súper valiosa y súper importante.
Nosotros somos también de Colombia, venimos de una ciudad grande, Entonces, pues para nosotros este cambio a la parte rural fue bastante grande, pero nos gustó por la parte tranquilidad, de toda la parte tranquila. En cuanto al ocio y las cosas que hacemos, nosotros tratamos de los fines de semana salir a lugares a caminar, hacer mucho deporte. Acá hay muchos espacios al aire libre. En todos los deportes, todas las actividades que se puedan hacer en... si a uno le gusta toda la parte de la naturaleza, se puede hacer. En cuanto a viajes, ya en pareja cambia un poco. Bueno, miramos lo del hotel y miramos si nos gusta el hotel a los dos, si se adapta mucho a nuestras condiciones económicas. Y bien, si queremos visitar otros pueblos que queden relativamente cerca, nosotros muchas veces no nos quedamos allá. Máximo si nos queda a 2-3 horas, normal, nosotros nos madrugamos mucho, vamos, nos quedamos todo el día allá y en la tarde-noche ya nos devolvemos. Entonces, puede ser una opción para las parejas que vienen sin hijos, que es una estadía, ni siquiera una estadía, es ir a visitar algún otro lugar en un solo día. También, si a las personas les gusta probar otros tipos de comida y todo eso, entonces también aquí hay una variedad grandísima de restaurantes a los que pueden estar visitando.
Claro que sí. Bueno, les agradezco muchísimo por compartir la experiencia de ustedes. Ahora nos vamos con la familia. ¿Qué sugerencias tienen ustedes? ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes en cuanto a actividades de ocio, a viajes?
Bueno, ya como con los hijos, digamos que en ese tema sí lo primero es pensar en ellos, en el tipo de viajes que van a ser más, que ellos van a disfrutar más. No tanto nosotros, sino ellos, porque pues en algún momento se planeará específico para digamos, nosotros como pareja, pero cuando hacemos un viaje en familia siempre pensamos en que ellos puedan disfrutar, que puedan ir a lugares donde se diviertan. Entonces, es importante, me parece, sí, hacer un presupuesto pequeño de cuánto puede ser y cuántos días y de qué manera se van a gastar las cosas, porque cuando uno viaja siempre encuentra más opciones y más cosas para hacer, y en muchas ocasiones a uno le parece que es una ganga y después se da cuenta que ese gasto fue perdido, porque no lo disfrutó, porque no tuvo el tiempo, porque solo podía montar un niño a la vez. Entonces uno para eso pues se lo planea con anticipación, con eso ya sabe qué puede hacer y qué no, y con eso pues el viaje sale un poquito más económico y disfrutan todos.
Sí, en nuestro caso ya con los niños toca mirar bien dónde nos vamos a quedar, si es alquilar un apartamento o un hotel. Eso sí toca tenerlo muy muy claro, pues porque vamos con ellos. Si vamos a viajar por tierra, que no sea tan largo el viaje, entonces dónde vamos a parar, si toca parar, dónde vamos a dormir, hasta dónde vamos a comer. De verdad, a nosotros nos ha tocado planearlo muy bien. Aún así se disfruta mucho, porque digamos tú vas a monumentos y todo que ellos han visto en películas, y es como sentirte dentro de la película. Es espectacular. Entonces, aparte de los viajes grandes que hemos podido hacer, o en diciembre, por ejemplo, que tuvimos la oportunidad de pasar Año Nuevo en un parque grande aquí de Estados Unidos, un parque de diversiones. Todo eso son experiencias que para ellos son bonitas, pero para nosotros de grandes es como volver a ser niños. Y como decía Angélica, es mucho más difícil estando en nuestro país vivir todo esto que ya estando acá movernos aquí mismo dentro y hacia lugares aquí cerca, aún fuera de Estados Unidos. Lo otro que iba a mencionar respecto a las actividades, nosotros estamos en una ciudad que es cerca al mar, entonces es muy fácil un fin de semana tener un día de playa, ¿sí? O un fin de semana ir al festival de la comida de mar. Cosas que uno en nuestro país, nosotros vivimos en la ciudad capital, pues no tiene acceso a eso. Uno tiene que dedicar una semana en vacaciones, Semana Santa o algo así. Aquí no, aquí es un plan de fin de semana que uno disfruta bastante.
Okay, algo que me parece que es súper importante mencionar Y eso no tiene que ver de pronto si uno es soltero, casado, o padre de familia. Es el hecho de que cuando se llega a este país, si uno sabe manejar bien su dinero, uno también puede dar la opción o la oportunidad de que sus propios familiares puedan venir a visitarlo a uno y que ellos tengan esa oportunidad, esa experiencia de estar pues en el exterior y conocer lugares que tal vez nunca pensaron hacerlo. Pueden buscar los tiquetes o los boletos de avión con tiempo y existen aerolíneas específicas que también son mucho más económicas y va a ser pues algo súper positivo tanto para ustedes porque van a tener la compañía de sus seres queridos como para ellos porque es el conocer, el compartir también con ustedes y pues disfrutar como familia. No sé si alguno de ustedes quisiera aportar algo más a esta idea. A ver, cuéntame, Cristina.
Sí, lo que tú dices es cierto. Acá se pueden conseguir los tiquetes más económicos para que tu familia venga. En mi caso, el año pasado, mi mamá estuvo visitándome por casi mes y medio. Pues todo el verano. Yo creo que una de las claves para poder conseguir los tiquetes económicos es mirarlos a tiempo. Sí, no comprarlos un mes antes, no, comprarlos con bastante tiempo de anterioridad, más o menos 5 meses, 6 meses de anterioridad para que salgan más económicos. Y que también tengan planeado quedarse más de 2, 3 semanas, porque entre más tiempo se queden, pues también sale un poco más económico.
Súper
Con
importante
el...
eso.
Exacto.
Bueno, entonces de esta manera pues damos cierre a esta entrevista en el cual pudimos escuchar la experiencia de varias personas que han venido a los Estados Unidos, principalmente pues para trabajar en los programas de inmersión, pero también han venido acompañados con sus familiares y considero que en general la sugerencia podría ser que es una buena opción. No sé si ustedes quisieran aportar algo sobre lo que estamos hablando, quisieran decirle algo a la audiencia.
Bueno, nosotros que venimos con nuestros niños y en pareja también, queremos decirles que no se pierdan esta oportunidad. De pronto uno siente muchos, muchos nervios al venir y más si, digamos, tiene una condición buena en el país de origen, uno dice, no, ¿para qué me voy a enfrentar a eso? Mejor no. Pero cuando uno ya viene acá, entiende mucho el propósito por el que lo hizo. Yo tengo una amiga que nos ayudó mucho con todo este proceso y ella siempre me decía, piensen en el para qué, siempre para qué lo harían. Y eso lo inspira mucho a uno a sacar fuerzas en todos los retos que se puedan presentar, pero vale toda la pena del mundo para crecer profesionalmente, en el idioma, los niños también crecen culturalmente, en todos los ámbitos como persona también uno crece muchísimo. Lanzándose a esta aventura.
Para mí ha sido, o sea, es una experiencia buena, muy buena, pero digamos que mentalmente uno tiene que aprender a ser muy fuerte también. Está lejos de su casa, está lejos de su familia, ¿cierto? Y uno tiene que aprender a ser fuerte en esos aspectos también. Entonces, un consejo y súper importante. Tener una meta clara en su cabecita, por qué quiere venirse para acá, qué es lo que quiere hacer exactamente, cuál es el fin, ¿sí? ¿Cuál es su finalidad aquí? ¿Sí? Y eso hace que lo que uno tiene planeado pues se cumpla y uno pueda seguir adelante, o sea, no se deja derrumbar tan fácil.
Digamos, yo en mi caso personal, no es la primera vez que yo vengo acá. Yo ya había estado acá en Estados Unidos 2 veces. Yo fui au pair. Entonces, digamos, como que la diferencia entre una experiencia y la otra ha sido bien grande, pero la enseñanza más grande que me ha dejado a mí esto es que uno no conoce las capacidades que uno tiene. Y uno antes de hacer las cosas siempre está lleno de miedo y todo el tiempo se está uno diciendo, no, no voy a poder con eso es súper difícil, ¿cómo así? Pero si yo le pudiera hablar a mi yo de hace 5 años que ya llevo acá, me pegaría así un par de bofetadas y bueno, ya, póngase seria. Es de verdad que la experiencia de venir acá me ha hecho crecer y madurar en todos los aspectos que ustedes se puedan imaginar. Ha sido muy, muy, muy benéfico en ese sentido, crecer, madurar como persona Y Angélica dice que uno tiene que madurar, pero realmente en mi caso yo me di cuenta que yo estaba madurando sin saberlo. Entonces, uh-huh. la misma experiencia que uno lleva acá termina haciéndolo a uno madurar y lo hace a uno más conocedor y más fuerte y más humano. Podría decir yo qué es lo que ha pasado conmigo a través de esta experiencia. Yo agradezco mucho la atención de todos ustedes y espero que, como les llevo diciendo todo el tiempo, a pesar de que uno comete errores y por no preguntar y por no saber, pues pregunten, siéntanse en libertad de contactarnos y pa'lante, háganlo porque de verdad que vale la pena. Definitivamente es algo que yo miro atrás y no sé dónde estaría yo si no me hubiera venido para acá, seguramente no en estas buenas condiciones en las que me siento en este momento.
Claro que sí.
Sí, yo también quiero añadir, esta experiencia es única, uh-huh. ¿sí? Esta experiencia nadie se la va a quitar a uno, independientemente de si tú vienes soltera, si tú vienes casada, o con hijos, sin hijos, como ustedes pudieron darse cuenta, aquí las experiencias todas son diferentes, uh-huh. pero valen la pena, ¿sí? Valen la pena y todas estamos aprendiendo. Porque venir a enseñar a otro país no es lo mismo que enseñar en tu país. Tienes que aprender otra vez, tienes que aprender cada cosa que te muestran en cualquier lugar donde llegas a trabajar como maestro. Y es algo que tú siempre vas a valorar.
Bueno, sí, bueno, a todos ustedes también les agradezco mucho por compartir cada una de sus experiencias y demás. Y quiero cerrar este episodio con algo que aprendí de mi familia y fue lo que me motivó a mí a venir acá, y es que ellos me decían, cuando uno quiere obtener lo que los demás no tienen, hay que hacer lo que los demás no hacen. Entonces, el venir acá, tal vez usted sea el único que lo haga, pero cuando usted viene, usted va a obtener las cosas que los demás aún no tienen, que tal vez en el futuro lo van a tener, pero también tienen que arriesgarse. Entonces, de esta forma, finalizo con este episodio. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.